Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero estén bien. Esto es Normal Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy estamos en Game Over, ¿no? Una sala de videojuegos aquí en Coro, Estado Falcón, ¿no? Y estamos aquí porque nuestro invitado así lo amerita. Va por esos lados, tira por ahí la vaina un poco, ¿no? Mi invitado para mí, primero, es un honor tenerlo aquí. Estoy agradecido que haya venido. Teníamos cuadrando esta entrevista desde hace un montón de tiempo, ¿no? El hombre, bueno, ¿qué no hace, no? Juega videojuegos, doblajes de voz, animación, le mete a la comedia. Ey, un físico espectacular. Claro. Con ustedes, por favor, reciban con un fuerte aplauso al hombre, a Juan Dinipa.
Buenos días, ajá, mi gente. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y tú qué te alegras? No, espera. Yo dije, buenos días para nadie. Solamente para Ricardo Maita.
Gracias. No te acepto la salida en el restaurante, ¿ok? Mira, bro, ¿cómo estás, bro? Gracias por venir, hermano.
Me siento bastante bien, bastante cómodo. Estás bastante nervioso en la mañana.
Sí.
Yo dije, conchale, la entrevista, la vaina, tengo que ponerme bien.
Claro.
Pero fíjate que ya llegando, echando cuentos, como nos conocemos de bastante tiempo, verga, hace más de 7, 8 años de vernos, pues. Coño, bastante relajado.
Muchísimo tiempo, ¿no?
Sí, claro. Desde antes de que yo hiciera video y cuando tú estabas más o menos.
Exacto. Yo me acuerdo que, bueno, por aquí está tu hermano, sí, que es un gran pana de toda la vida. Y marico, a veces iba para su casa y tal, y te veía ahí y tú, ¿para qué pasó, chao?
Estoy jugando Minecraft.
Claro, y de repente veo en YouTube 500,000. A la verga, ¿pero qué pasó aquí?
Sí. No, pero tú contribuiste en ese 500,000.
Gracias. Yo puse ahí un seguidor que es el mío.
No, tú me diste consejo. Yo tengo esa conversación por ahí por Facebook.
Sí.
Que yo le preguntaba a Ricardo, no, Ricardo, ¿qué tal? Una recomendación, que estoy empezando con los videos y más o menos estoy agarrando números. Y él me dijo, no, créate una página, tal. Nah, bueno, y aquí estamos.
Pues hermano, primero que nada, agradecido que estés aquí, Juan Diego.
No, agradecido. Gracias, que me hayas invitado. Agradecido que me hayas invitado porque yo me acuerdo que yo dije, a la primera persona en la que yo le acepto salir en cámara, así tipo una entrevista, un poco, es a Ricardo, y te lo dije.
Voy a llorar, bro. Voy a llorar. Sí, es verdad, porque tú estabas en un momento, estabas como tú empezaste como incógnito, ¿no? O sea, tú no habías mostrado como tu rostro.
Exacto, no es que empecé incógnito. Era que el contenido que yo hacía no ameritaba que yo saliera en cámara.
Ok.
Pero entonces me fueron pidiendo que yo saliera y me daba pena. Y entonces, como que asumí esa incógnitidad en el punto que yo dije, no, ahora soy incógnito y tengo que tener cuidado con mostrarme.
Claro.
Y no sé, yo dije, en algún momento me tengo que mostrar. Hasta que llegó un punto en que pasaba mucho tiempo y yo le daba larga, ¿no? En junio, en julio, agosto, pasaron 2 años. Hasta que me dijeron, no, papá, es ahora nunca. Y me mostré muy relajado.
Así mismo.
Yo dije, va a ser un envío, una cosa. Estaba acostado en mi casa y subí una foto. Subí una foto así
al Instagram. Así mismo.
Hola, un placer. Aquí estamos.
¿Y qué tal la reacción de la gente?
Coño. Claro, yo no estaba muy acostumbrado. O sea, la última vez que yo subí una foto, me daban like 20 personas. O sea, los panas, un tío, exacto, una prima, exacto, y el vecino.
Es como todo hombre que cambia su foto de perfil cada 10 años.
Cada 10 años. Exacto. No, yo tengo como 7 con este. Pero cuando subí esa foto, coño, 300 me gusta en un día. Yo ya me sentía.
Claro. ¿Y te habías cortado el pelo en eso?
Me corté el pelo, pero como 3 días anterior, claro, ya estaba un poquito crecido.
Está claro. No, porque estábamos hablando antes de que empezara la entrevista que, bueno, que no, tú me dijiste como que no, marico, me iba a cortar el pelo, pero no me dio chance. Y yo dije lo mismo.
Vamos a ser sinceros, Ricardo. No es que no me dio chance, no tenía la plata.
Es verdad, por favor, vamos a poner aquí las cuentas de nosotros, son bicentenario, ¿no? Ajá. Entonces, para que transfieran
pago
ahí.
Pago móvil, exacto, ahí, 0412-9...
Exacto, no, pero el hombre, deberías brindármelo tú, marico, ya esa monetización ahí debe estar por los cielos.
Coño, fíjate que hay algo ahí, hay algo ahí.
Fino, me alegra mucho, hermano, porque estoy consciente de y testigo del trabajo que has hecho durante tanto tiempo. Es como impresionante ver, marico, ¿sabes? La constancia de que estás día a día haciendo videos y que, por ejemplo, también es admirable, tú que eres un chamo joven, bueno, yo también soy un joven, pues, pero,
sí, pero
obviamente tú un poco más.
Un chamito. Pues.
Exacto, que quizás en esta edad uno está como pendiente de una locura, ¿me entiendes? Vacilarse un culito, andar por ahí de locura.
No tanto eso, pero no anda tan enfocado en un proyecto.
Es correcto.
En avanzar, en una disciplina. Y por más que sea, mucha gente de nuestra edad no está tan enfocado como a veces uno lo toma.
Exacto.
Y yo creo que lo más importante en el mundo de las redes, bueno, en general en todo, pero en este mundo que hay tanta competencia, que hay tanta gente, que hay tanta viralidad, enfocarse y seguir, y que el video te tenga 10 visitas y voy a hacer otro,
claro,
y te tenga 15 y otro hasta que pegue.
Hasta que pegue, ¿no? Y me imagino que también es un poco complicado quizás para ti el hecho de explicárselo a otra gente, porque es como que para ti es un sacrificio, obviamente, tener que hacer, dejar de ir por una rumba porque tienes que editar un video, por ejemplo.
Exactamente.
Entonces quizás cuando tú dices eso, que no, estoy trabajando fuertemente, viendo un tío tuyo y te dice, pero si tú lo que hablas es huevona en esa vaina.
Tú lo que hablas es pura grosería en
pura
esa
mariquera ahí.
Cuando en mis tiempos tiempo. No jodas, chicos. Yo caminaba de aquí a Barinas en una sola pata. Y uno dice, verga. Y no es mentira.
Exacto.
Y no es mentira.
Y me traía la familia mía aquí cargada.
Exacto. Bueno, como, tío, de verdad, tú ni siquiera tienes familia, tío. Coño, tú
me... Abandonaste a tu hijo.
Abandonaste a tu hijo.
No, mentira. Todos mis tíos se han hecho responsables.
Ningún tío tuyo ha abandonado a nadie. Yo no, sí, no. A mí todos mis tíos han abandonado a su familia, igual que mi papá.
Mentira.
Sí, eso es como algo que mantienen ahí, es como algo que se mantiene en la familia.
Bueno, son tradiciones.
Tú preñas a alguien y abandonas a ese niño. Pero es para que ese niño...
Tiene que romper el ciclo, Ricardo.
Exacto, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Tú dices que rompa el ciclo.
Hay que romper los ciclos, sí. Mano. Yo he escuchado eso mucho de mi mamá es mucho de leer.
Sí.
Y me explica mucho esas cosas. Mi mamá le hace física cuántica, viene a
sí mismo.
Sí, cosas que yo no entiendo. Entonces me dice, no, que hay que romper los ciclos y ese tipo de cosas, que hay muchos ciclos que se repiten.
Sí, sí.
Tipo, no específicamente eso, pero un ejemplo, ¿cómo te digo? Un agente médico, que el tatarabuelo era médico, el bisabuelo y tal. Y a lo mejor uno no quiere ser médico, pero por no romper el ciclo, el médico no es feliz.
Y que también pasa a nivel de como decisiones que tomas en tu vida. Por ejemplo, la mamá salió preñada a los 15 y la hija sale preñada a los 15. Una vaina loca. Hay que romper los ciclos.
Hay que romper los ciclos. A menos que quieran salir
preñados. Exacto. A los 15. Bueno, no es lo que recomendamos.
No lo recomendamos en esta época, pero bueno.
Juan Diego, bro, ¿cómo empezó todo? O sea, ¿cómo empezaste tú? O sea, desde el hecho de hacer un video... Hasta ahorita, que para meter en contexto a la gente, obviamente tienes un... Ya esto es tu trabajo, ¿no?
Sí.
O sea, ya
sí,
tú... médico. Claro. O sea, tú, por ejemplo, tienes unos números impresionantes. En Facebook tienes 1,000,000. En YouTube tienes 500,000. Casi sí, en TikTok ahorita vas a llegar al 1,000,000. O sea, todo es de 1,000,000. ¿Estás claro?
Más o menos.
Exacto,
menos Instagram.
Exacto. Pero bueno, o sea, ha hecho un trabajo, obviamente,
sí,
grande, es evidente. Pero lo que más me llama la atención es cómo empezó todo esto.
Mira, yo empecé con el mundo de hacer contenido... desde muy chamito.
Ok.
Yo desde muy chamito, o sea, te estoy hablando 9 años. A mí me gustó un video que me recomendó mi hermano de un canal, no sé si lo conoces, se llama Hola, soy Germán.
Claro, por supuesto.
Claro,
claro.
Entonces yo vi el video y me gustó mucho, me llamó mucho, mucho la atención y lo empecé a seguir. Y en eso me gustó y empecé a descubrir cómo es el mundo de youtubers. Entonces empecé a seguir al Rubio, a Willy Rey, un niño rata, como le llaman en ese momento. Y a mí me gustaba mucho eso. Yo hacía el intento, un muy humilde intento, Ricardo. Y coño, empecé ahí a hacer video, la cuestión. Con 9 años no te podré imaginar. Claro, no sé si por aquí te podemos dejar un fragmento de un video mío con 8 años.
Por supuesto, lo vamos a dejar en este instante.
Entonces, cónchale, hacía el intento con una camarita que tenía mi mamá, que era como de 6 megapíxeles. Y cónchale, los videos eran a 360 píxeles o a 200. Una cosa mínima.
Que parece que lo hubiese grabado en una licuadora.
Una licuadora ni hostel, ni siquiera era buena.
Exacto, la licuadora en ese momento te da una calidad mucho mejor.
No, claro. HD. HD. Exacto. Y esto era una cosa mínima. Pero coño, en ese momento yo empecé con ese mundo de hacer videos, hacer la cosa, me gustó. Claro, con 12 años no vas a hacer nada. Pero fíjate que yo descubrí, que tú también lo conoces, el programa Sony Vegas.
Por supuesto.
Ese programa a mí me enamoró.
Nos salvó la vida.
Entonces, yo agarraba los videos de los youtubers, de Ibai. No, mentira, Ibai no existía en ese momento. Del Rubio, de Willy Rex, de esa gente. Y yo los descargaba y los editaba yo, para practicar.
Ok.
Entonces, ahí empecé. Y desde muy carajito, me fui relacionando con ese programa. Al punto que pasaron los años. Y como en 2019, fue que yo... Mentira, 2016, a mí, yo vi un video, no sé si tú lo llegaste a ver, que es Dragon Ball Maracucho.
Claro, por supuesto.
Ese video fue icónico en
claro,
ese momento.
Claro.
Y yo agarré, yo me inspiré ese video. Y en el mismo 2016 yo grabé un video de Kaiju venezolano, un doblaje, 2016, hace 8 años. Pero yo no lo subí. Llega 2019 y de repente yo, muy abrumado por la situación, sin entrar en muchos detalles, me pongo, voy a hacer un video, dije, ¿qué hago? Y yo no empecé con doblaje. Yo iba un día en el carro, Ricardo. Iba en el carro, iba a una velocidad un poco alta. No iba pasando límite de velocidad ni nada, pero iba a una velocidad. Y yo casi choco con un pana. Casi choco porque tú en la vida no pasó nada, nada se puso en riesgo, pero casi choco. Y el pana, muy arrecho, me manda una nota de voz llegando a mi casa. Que no, que el maldito carro rojo, ¿qué tal?
Sí, claro.
A mí me dio mucha risa la nota. Yo, Adrián, discúlpame lo que me da risa. Y yo agarré y ese video le puse como imágenes. Al audio le puse imágenes, texto, palabra. Y yo subí el video.
Yo vi que el video, para gente que no, quizás no lo ha visto, es un video que, por ejemplo, decía mano, entonces tú descargabas una imagen de una mano así literalmente. Mano,
pero un segundo,
exacto, era, había mucha dinámica y era medio humor un poquito absurdo, ¿no?
Un poco como absurdo, exacto, como chickposting, le llama ahorita.
Más o menos, exacto.
Y yo empecé con ese video, yo lo subí a Facebook, pero por echar vaina, exacto, a mis amigos. De repente yo lo subo y veo que el otro día tiene 10.000 visitas.
Qué locura.
Yo dije, no, ya. Yo dije, no, ya. Ya, ya soy famoso.
Hola, soy Juan Dinipa, dijiste.
Hasta más. Exacto. Yo me la creí. Exacto. No, mentira. O sea, sí me sorprendió bastante. Sí me sorprendió bastante y me gustó. Pero yo dije, no, yo tengo que hacer otro.
Claro.
Tengo que hacer otro. Y fui haciendo videos de historias de un perro, que una carne molía, que una cosa, que una bombona. Cuando claro, me cayó una bombona encima, Ricardo.
También escuché.
Casi se me fracturé el brazo. Todavía tengo brazos dañados. Muchas historias.
El del pan con mortadela.
Cuando llegó el del pan con mortadela.
Ah, todavía no llegamos. No, no. Ah, no, es que no llegamos a ese punto.
Cuando llegó el del pan con mortadela, que literalmente yo estaba en la noche en mi casa. Y yo le digo, coño, papá, colaborate con una cena, una cuestión. Y me dice, coño, Juan Diego, deja la vaina. Estoy acostado, agarra un pan y le echas mortadela y comes pan con mortadela.
Claro.
Yo dije, no, yo descubrí el mundo y yo acabo con el hambre del mundo con esta vaina. Agarré, yo hice el pan. Y yo con una amiga le digo, coño, no, ¿qué tal? Que el pan con mortadela, que se puede salvar el hambre mundial. Esa nota es verídica, no fue claro, que yo la actué. Y de repente me dice, no, que quedó muy graciosa, muy chistosa. Bueno, le hice lo mismo y ya no fueron 10.000. Ya eso agarró como 70.000, 80.000, porque eso ya era pandemia.
No, recalco. Que en esa época esos números, era obviamente, locura. Era una locura. Y en Facebook mucho más.
Mucho más. Y además de eso, yo le empecé a ver los estados de WhatsApp. Entonces le agarraba el teléfono a mi mamá, pasé un pago móvil y veía el estado de WhatsApp. O sea, Marixa Chile, hijo Perú. Una cosa así, el video del pan con mortadela, amigo. Yo, a la broma, ¿qué me está pasando? ¿Qué
exacto,
es esto? Y hasta que hice el doblaje de Ratatouille venezolano, que ya, eso ya fue otra
claro,
cosa.
Ajá, pero ya, vamos a parar aquí porque han pasado muchas cosas, ¿no? Mm. Obviamente, lo primero fue como que tú te inspiraste como con tus panas, obviamente, por chalequeo con tus panas, porque yo vi el video, vi este video y veo que todavía están etiquetados los panas tuyos con lo que tú
todavía jodiste. Todavía están etiquetados los panas míos, exacto, que o sea, yo subí el video para los panas.
Exacto, fue para...
No, fue así, no, yo etiqueté arroba, tal cosa, exacto, tal.
Exacto, y que comenta, comparte, no, fue para, porque mira, marico, me dio risa esto, así, y lo subí. Era una joda interna y la vaina se salió
de control. Yo sí venía con la vaina, la creación de contenido, pero yo no lo hice eso como creador de contenido, sino por echar vaina.
Ok, y ahí fue que, claro, se dio como toda la vuelta. Sí. ¿Y en qué momento tú tomas como la decisión de hacer los videos como en YouTube o pasarlos a otra plataforma? O sea, bueno, ¿en qué momento pasas de el chalequeo con los panas a, bueno, marico, ya me voy a poner serio con esto?
Mira, yo agarré, cuando yo hice el primer doblaje, esos videos tenían 20.000, 30.000, 70.000 visitas, coño, era bastantísimo. Es bastantísimo. Pero cuando hice el primer doblaje, que yo me inspiré, porque yo creo que encontré el video de Caillou. Yo lo encontré, porque la computadora que yo tenía, la tenía del 2009.
¿2009?
Desde el 2009.
Pentium 4, una vaina así.
Bueno, Intel Pentium Core, no sé qué, 1 GB de RAM. 250 GB de espacio.
Y poniendo a renderizar eso en Sony Vegas en 1080.
Dos horas claro, instalada. Y fíjate que en ese momento, yo hago el video de Ratatouille venezolano. Nah, güera, mano. Y yo de repente veo... yo subí el video y se me fue el internet. Cuando me llega el internet, a la hora tenía 10.000 visitas. Yo dije, verga. Seguramente
Facebook,
se va a quedar
por Facebook.
En Facebook. Claro. 10.000. Cuando vio a las 3 horas, 40.000. Yo digo, verga. Y de repente al otro día tenía como 200.000. No sé cuántos. O sea, cientos de miles, una cosa así. O decenas de miles. Y yo me quedé loco, Yo, mamá, mira esta vaina, mi hermano, mi papá. Mi papá no entendía mucho.
Y yo, no, está bien. Exacto. Te iba a preguntar eso. ¿Cuál era la reacción de ellos en ese momento? Porque tú, que ya venías siguiendo, por ejemplo, la pista de youtuber, sabías
cómo se
maneja la vuelta.
Claro.
Quizás ellos no tanto. Ellos entendían un poco tu alegría cuando tú estabas, mamá, acabo de pegar un video con 1.000.000.
Sí. No, mi mamá y mi hermano, sí. Mi papá siempre ha sido más aparte porque no sabe mucho del tema, okay, pero igual se emociona. Pues si me ve emocionado, él dice, algo bueno está pasando.
Exacto.
Y mi mamá y mi hermano, sí eran los que estaban a la broma, tiene 10.000, revisaban los comentarios, tal, como lo tiene tanto compartido. Y entonces, la respuesta fue buena, pero, o sea, muy distinta al compromiso que hubo después.
Claro.
O sea, después casi que el equipo de trabajo mío, una cosa así.
Así mismo, sí, se volvió, claro, qué fino, bro.
Sí, o sea, las ideas, las cosas para las grabaciones, porque a veces a mí me costaba, y todavía me cuesta mucho enfocarme. Okay. Porque de repente yo estoy con el video y no me cuesta, O sea, me cuesta, no me sale, se me hace difícil. Y mi mamá, yo, mamá, ayúdame. Y se sienta conmigo y me dice, aquí puedes decir esto, aquí puedes decir lo otro.
A la verdad, qué recho. Sí. O sea, que prácticamente tu mamá es la inspiración.
No, y mi hermano.
Y tu hermano es la inspiración detrás de tantas cosas.
Sí, el apoyo, un apoyo, un gran apoyo. Y los amigos, los panas.
No, yo creo que eso es fundamental también para que uno se sienta apoyado, ¿sabes?
Claramente. O sea, a ti que también te apoya tu familia, que tengas a tu hermano, a tu mamá, a la familia. Coño, tú sientes mucha más tranquilidad y mucho más apoyo a que tengas que hacerlo solo, a que te digan, no, haces tu verga tú solo.
O quizás con la gente equivocada.
O quizás esa con es la gente otra.
Que porque, ahí está, viste, que quizás le pasa a mucha gente que esto, bueno, whatever, tu morro que lo estafó el manager, un montón de cosas. Historias de gente que
y
lo ha jodido.
Es muy difícil que tu mamá te falle.
Exacto.
Entonces, por más que sea.
Trabajen con su mamá. Trabajen eso es lo que estamos intentando decir aquí, ¿ok?
Agradezcanle a su madre y bríndele un perro caliente. Exacto. Todo el mundo que esté viendo este video le brinde un perro caliente a su mamá.
Exacto. Y etiquetan a Juan Dinipa y Juan Dinipa lo va. Y a mí también,
y a Ricardo
etiquetan ahí. Es más, nosotros deberíamos dar el ejemplo. Después de este podcast, tenemos que llevar a comer. Bueno, cuando paguen, ¿no?
Cuando paguen,
o sea,
cuando Ricardo. Cuando paguen,
llevamos a comer.
Vamos los cuatro. Mi mamá, tu mamá, tú y yo.
Ya estamos listos. Ya tenemos un compromiso aquí con la gente.
Si alguna venta de perro caliente nos quiere patrocinar y darlo perro caliente regalado, lo etiquetamos, por favor. No nos vamos a poner molestos.
Exacto. Los intercambios aquí son y que, ok, tú me vas a hacer unas historias, pero eso sí, ¿qué te voy a dar yo? Dos perros calientes, ok, pero aparte de las historias te tienes que tatuar.
No, sí, y son sin salsa.
Exacto.
No puedes pedir salsa, no pidas salsa.
Sí. Mira, bro, me llama mucho la atención, obviamente, todo tu trabajo durante tanto tiempo. Ahorita me comentas que estabas como trabajando con una computadora, una Pentium, no sé qué vaina, y ahorita yo, ayer, ¿sabes? Como que me puse a revisar el chat que teníamos y me llamaron la atención muchas cosas, ¿no? Muchas cosas.
Yo no lo he revisado,
sí,
pero...
Yo lo revisé ayer. Y varias vainas me llamaron la atención. Pero una de las que me llamó un poco más la atención era que... eso fue el año pasado. Yo te invité al podcast, ¿verdad?
Sí, sí.
Fue cuando me comentaste que, bueno, marico, a lo que ya haga mi face reveal, como el baby reveal, pero el tuyo como de cara, ¿no?
Exacto. Exactamente.
Cuando me muestra a la gente, le damos play.
Exactamente.
Y aquí estamos hoy, ¿no? Pero... En ese momento ya tú estabas, marico, durísimo. Eso fue hace un año.
Ya había...
Ya la vaina estaba... Ya se había salido de control hace rato,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Ya se había salido
de control. Y recuerdo que yo te pregunto como... Mira, marico, ¿cómo estás? Qué fino. Felicitándote. Qué de pinga. Me alegra mucho. Y me dio mucha risa que tú dijiste que... Marico, yo te voy a hablar claro. Yo no sé lo que estoy haciendo. Y, o sea, yo no sé qué está pasando con el canal. Yo no sé si voy bien, si voy mal, si mañana se acaba. O sea,
sí, yo no.
¿Cómo te sientes tú justo en este momento? Porque eso fue hace un año y me dio mucha risa.
Ya ahorita ya tengo las riendas más tomadas.
Okay.
Yo investigué y muchos amigos me han ayudado. O sea, yo he conocido mucha gente que también hace contenido, que también hace videos, que también tiene de alguna manera números y me han ayudado a tener como una referencia. Una referencia de Juan, va bien, que también saben de esto, porque me lo puede decir el de la bodega.
El que te vende perro caliente.
Exacto. Exacto, me dice, coño, chamo, le estás echando bola, pero no sé realmente hasta qué punto tú llegando. Y con los panas, con mis amigos, con Leo, con el Causa, con el Bray, con el Simon, que son como mi grupo de amigos de ahorita, con Curco, con No Se Me Pasa Nadie, con Ñejo, con Mava, que son como mi grupo de ahorita, que son los que grabamos, los que siempre estamos en Discord, por decirte de alguna manera. Si nos ayudamos mucho y si me ayuda, coño, Juan, van bien con los números, ya tómatelo más en serio, una marca, una imagen, una cuestión, cómprate esto, este programa. Entonces ya lo tomé como más, no sé si profesionalmente, pero ya lo tomé más en serio.
Claro, sí, yo creo que también eso forma parte de la profesionalidad, de que es como, bueno, este es mi trabajo, esto es lo que yo hago, lo analizo de forma objetiva, veo que este número está ayudando y tal. Marico, me llaman mucho la atención varias vainas también, que es que, viendo tus videos, ¿no? El acento como tal, obviamente se vende como la parodia venezolana.
Que la parodia venezolana.
Pero el acento es falconiano, marico. Eso es muy, o sea, yo lo siento muy, muy falconiano.
No, sí,
¿tú te has dado cuenta de eso?
Claro, o sea, en los videos cuando ponen, eso no es venezolano, eso es de punto fijo, me ponen. Entonces, claro, yo sé que es falconiano y es coreano, pero yo, mira una cosa que yo descubrí. Voy a hablar que voy a beber agua.
No, dale, tranquilo. Bueno, mientras tanto, bebemos agua. Break musical. Break musical. Muchacho, yo no he dormido. Eso es lo que pasa. Ayer, marico, me acosté tarde haciendo como las preguntas que te iba a hacer. ¿Oíste? Muy tarde.
Haciendo la investigación.
Me puse a escuchar la nota de voz y vaina.
Sí, sí, sí.
Y yo dije... Y eso, una de las cosas que me llamó mucho la atención fue eso. Que yo dije, ya va, marico. Pero esto es demasiado falconiano,
sí,
o sea,
claro.
Y la gente decía, ¡ah, me cago en la risa! Pero a mí me llamó mucho la atención porque era como que el acento falconiano no es reconocido en Venezuela.
No, o sea, lo toman como, puede ser como venezolano.
Exacto, pero
no es como el maracucho, como el gocho.
Exacto, no es un acento tan conocido en todo el país y de cierta forma tú lo estás llevando a un punto en el que la gente puede que lo identifique, que es de aquí, pero ya la gente sabe que hablar así es venezolano.
Exactamente,
es
venezolano.
Es
mira la vaina. Yo analicé la situación de los videos, cuando yo me lo tomé más en serio, analicé la situación de los videos y de lo del doblaje venezolano, lo del contenido y lo del alcance. Yo descubrí que si yo me limito mucho a una región o a una subregión, es como que te pones un techo.
Exacto.
Si tú haces doblaje maracucho, como tengo unos panas que lo hacen, es increíble. Los panas que yo tengo que tienen una cuenta que se llama Doblaje Maracucho, la están rompiendo durísimo, tienen más seguidores que yo, pero de alguna manera es como que te enfocas solamente en Maracaibo y no te enfocas a nivel nacional.
Claro.
Yo lo que quise hacer es enfocarme a nivel nacional para después expandirme a nivel internacional. Entonces, si yo agarraba y decía, como este chamo que tú trabajaste con él, Luis Weber,
claro,
que
claro,
él hacía videos como que...
sí, entre core y punto fijo.
Entre core y punto fijo. Es una muy buena dinámica porque tomas un sector muy puntual y te va a apoyar mucho porque es como que un grupo, no digamos pequeño, pero un grupo específico de personas se va a sentir más identificado. Claro. Es más difícil identificar a un grupo más grande de personas. Claro. Pero si lo sabes hacer, te va a convenir más.
Claro. ¿Tomaste agua, Juan Dinipa?
Tomé agua, pero como estoy hablando mucho... Claro.
Pero si quieres, toma un poco más de agua.
Dale.
Sí, sí. O sea, porque, claro, la idea es que vamos a durar aquí como una hora hablando.
Claro.
Hablando huevón aquí. Y a la gente que esté viendo esto, ¿no? Y que lo esté escuchando, porque también sale por Spotify, por Apple Podcast, por Google Podcast, por todos lados. Estamos en todos lados. Y bueno, gracias a toda la gente que está aquí en YouTube. El tema de que tú hables como falconiano, ¿no? Uh-huh. Primero, obviamente, habla de, obviamente, tu acento.
De
¿no?
mi raíz, de, porque, de donde yo nací.
Exacto, pues. Porque quizás en otra posición yo hubiese entendido como que tú digas, bueno, venezolano, entonces tengo que hablar como el caraqueño.
Como el caraqueño.
Intenta llegar a esos acentos, pero tú has intentado resaltar el tuyo, ¿sabes?
He intentado resaltar el mío, eso es verdad, pero sí me he enfocado y sí he estudiado y sí he analizado todos los demás acentos.
Okay.
El gocho. El caraqueño, el de Barquisimeto, el del llano. Pero fíjate que además de eso, tienes que investigar y analizar los tipos de personalidades de cada región.
Claro.
Porque en Caracas te encuentras el boleta y el cifrino.
El cifrino.
El que, y están los, lo que uno llama cibo, que lo descubrió un amigo mío, que es la combinación entre un cifrino y un boleta, que es el clase media.
Ay, estudio sociológico.
Estudio sociológico. Totalmente. Del país y de la región. Entonces, claro, yo cuando investigo sobre el caraqueño, yo dije, pero ¿cómo yo hago identificar al caraqueño? O sea, vale, bro, todo bien, mi pana. Que es más o menos como se habla en Caracas, que es muy distinto,
claro,
aquí.
Claro.
O, coño, mano, todo fino, que tal, que tú sabes, que un sistema, que también es una región muy grande, que es, por decirlo, un estilo del habla más popular. Entonces, hay que hacer una buena investigación, hay que hacer un buen análisis, hay que hacer una buena objetividad de cómo vas a hacer los videos, cómo vas a hacer que la gente se sienta identificada y además, qué voz va a combinar con cada personaje. Claro. Porque eso es lo más importante.
Sí, y también lo loco es que tú, de cierta forma, le metes como un sazón distinto a la vaina. O sea, como que me llama mucho la atención también, como que tú ves la película y de cierta forma el doblaje tiene mucho que ver con la película.
Eso,
o sea, no es que es una historia como mucha gente que yo he visto mucho doblaje.
Que también son muy buenos, sí, que también son muy buenos.
Totalmente, pero de cierta forma, el que sigue, de cierta forma, la parodia a la que se le está haciendo la vaina, tú dices, ok, pero así no es la película.
No es la película.
Y el tuyo va como...
Sí, tiende a relacionarse. Es como que yo hiciera el doblaje de la película, literalmente.
Correcto,
o sea, no es una parodia. Yo por eso yo no pongo parodia. Yo por eso pongo más como que es un doblaje. Porque literalmente yo a veces, yo veo las películas para hacerlas, yo las veo sin audio. Porque si no, yo me voy a condicionar de lo que están hablando.
Ya va. ¿Tú ves las películas sin audio?
Sí, yo las películas que voy a hacer el doblaje, yo las veo, pero sin audio.
Ah, o sea, pero tipo, cuando quieres disfrutar una película.
Ah, no, claro.
Te imagino que todos así en la. Y que bueno, no, es que aquí no le ponemos volumen a las películas porque Juan tiene su trabajo particular.
Te imaginas yo con mi novia que no le van a poner audio, voy a hablar yo. Te imaginas que viendo allí Avengers, que sí, coño, se fueron para el coño todo esto. O sea, no, obviamente no, yo la veo con audio, pero cuando yo voy a hacer el video, yo veo la película sin audio.
Claro.
Y yo voy hablando, o sea, es una locura, man. O sea, el que no me conoce, o sea, el que no sabe lo que estoy haciendo, dirá, este muchacho es un esquizofrénico.
Exacto,
porque yo estoy en el cuarto viendo una película sin audio, diciendo, no, qué tal, qué pin, qué pum, qué pan, qué la caraota, qué tal. Entonces la gente. O sea, mi papá dice, coño, Juan Diego, ¿qué está pasando? Exacto. O sea, ¿cómo está eso? Pero ya después yo fui entendiendo que con el audio me condiciono y de alguna manera cuando veo la película sin audio para grabarla tengo más creatividad.
Ajá, pero ¿tú ves la película antes? O sea, ¿cómo entiendes el contexto?
Sí,
de
yo
la
tiendo
vaina?
A verla antes. Yo hago una lista de las películas que voy a hacer. Veo la película, pero yo la veo como fraccionada por partes. Pues.
Okay.
La voy viendo, así saltando la Sony Vegas para ver cuál es la parte más relevante, que es la que voy a tomar para hacer el doblaje. Y la veo sin audio. Y yo mientras la voy viendo, voy hablando. O sea, yo estoy viendo.
Así mismo a tiempo real.
Por lo menos, ahorita estoy haciendo un doblaje de dónde están las rubias, que lo pienso subir hoy o mañana. Yo agarro el doblaje, lo veo sin audio, y estoy como que, no, ¿qué tal? Que llegó la policía, que el 6CPC, que te vamos a agarrar, y no, mira, que la plata. O sea, Y yo viendo la película sin audio, claro, estoy hablando. Claro. Entonces, eso es lo que yo hago para poder hacer el doblaje y para identificar lo que voy a decir.
No, y que me parece rechísimo primero porque si te fijas, todos los que hacen doblaje y toda esta vaina, ellos tienen un guión previo que lo practican con mucha anterioridad, y el hecho de llevarle como la caída a cada actuación y tú metele, y tú no, de cierta forma lo haces medio, también
yo
te
no,
sale improvisado.
Yo no hago un, es como una improvisación, pero yo no hago un guión, yo hago como una idea.
Okay.
Yo mientras voy viendo la película, que te digo que voy hablando mientras la veo sin audio, estoy generando la idea. Y de alguna manera, ya con la idea, yo la anoto, va a ser robo, malandro, pongo palabras clave, caraota,
como las premisas, ta, 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 ta,
gasolina, cacho, tal, y ahí mientras voy, o sea, mientras ya la estoy grabando, selecciono en cada sección de la película, en cada sección del clip, voy a decir cada cosa y ahí me enfoco, pero eso sí improvisado.
Qué loco, bro. Está sí, rechísimo eso.
Es más o menos
es una difícil, locura, ¿no?
Es más o menos difícil.
Sí, tienes.
Pero ya cuando lo hace mucho tiempo, que ya llevo como 4 años haciendo esto, ya se te hace más fácil.
¿Y cómo haces, por ejemplo, con el tema? Porque hay muchas vainas que a mí me dan mucha risa y una de esas son las groserías que también le metes como
la mierda, pero que tenés, chico.
Mente que de cierta forma al que es de aquí le da obviamente mucho más risa porque es como que estuvieses escuchando al vecino tuyo en una película, ¿me entiendes?
Fíjate que una cosa peculiar que me pasa es que por lo menos yo utilizo palabras de aquí, por lo menos como vacié. Yo no sabía que el vacié era, creo que de aquí, de Barquisimeto.
Ajá, es por ahí.
Es una palabra muy local de aquí. Y mi mamá me dice, Juan Diego, no utilices tantas palabras de coro porque vas a quedar muy como coreano. Okay. Yo, pero ¿cuál es el peo? O sea, yo quiero identificar esa palabra. Y mucha gente ha aprendido a usar el vacío. Y hasta mi grupo de amigos, que son de Lecherías, de Caracas, de Anzuategui, han adquirido el vacío porque me han escuchado a mí y han escuchado los doblajes.
Claro. Y por ejemplo, con el tema de las groserías, marico, ¿cómo haces, por ejemplo, con el tema de, no sé, tienes un peo con copyright?
Ah, con copyright tengo un problema aparte, pero con las groserías es que me desmonetizan los videos.
Ah, ok.
Me los desmonetizan. Y a veces es mejor tener un video desmonetizado, pero que sabes que va a tener un alcance, a limitarte por dinero.
Exacto.
Entonces, de alguna manera, yo a veces lo que hago es que sé que me lo van a desmonetizar, rezo porque no, pero igualmente lo lanzo así.
Claro.
Porque sí, sé que si no, en vez de decir, yo tampoco aquí apoyo mucho la grosería, pero decir, coño, marico, que no sé qué vaina, a decir, wow, ese chico es gay, no va a sonar igual. Exacto. Y no va a dar tanta risa. Entonces,
ese joven es homosexual.
Ese es otro tema, que yo tengo una serie en el canal que es un venezolano en Estados Unidos. No sé si los has visto.
Sí, claro, por supuesto que los he visto.
Y yo, hay un punto que yo, no sé si lo perfeccioné, pero practiqué tanto el acento que naguará, mano, es una mamadera de gallo. Sí. O sea, yo te agarro y le digo, oye, viejo, ¿cómo estás, amigo? Y yo de repente veo mis videos. Yo digo, a ver, que es que yo creo que el personaje está diciendo esa vaina.
Claro.
Porque suena como el doblaje neutro original.
Sí, ¿no? Y que de verdad que lo has desarrollado de una forma medio empírica. Porque tú has estudiado esto. Has estudiado algo sobre cero.
Por eso yo te digo que yo no lo hago profesionalmente. Porque yo considero que para ser un doblador profesional tú tienes que estudiar. Tienes que hacer cursos. Tienes que hacer cursos de oratoria, de locución, de muchas cosas. Tienes que estudiarlo. Y yo no lo he hecho. Yo he sido con la práctica.
Claro, puro empíricamente.
Puro empíricamente.
Qué arrecho,
bueno. Y por eso yo no me considero un doblador ni nada de eso. Exacto. Me acuerdo que cuando hicieron la película esta, Spider-Man No Way Home, pero la segunda.
Ok.
Que agarraron mucho de Spider-Man. Que hubo un Spider-Man que era venezolano. Y a mí me pusieron que no, que debió ser Juan de Nipa, debió ser Juan de Nipa. Pero yo lo agradecí que mis seguidores, mis panas y la gente que me sigue. Yo digo mis panas porque yo considero a los seguidores mis panas. Que me siga, me haya recomendado, pero yo soy consciente que no es el mismo trabajo el mío que el de un doblador que haya estudiado para eso.
Claro, por supuesto.
Entonces, yo estoy claro que no soy un doblador. Pero sí, con el tiempo, no te puedo mentir, sí aprendí.
Pero yo creo que tú eres un doblador, en mi opinión muy personal. O sea, yo
bueno,
creo
yo
que
agarro y doblo cosas.
O sea, que la sábana, tú vienes y tú doblas tu vaina. Aquí está, mamá, te doble la vaina.
Yo puedo doblar cosas.
No, pero lo que me refiero es que yo creo que ya tú eres un doblador de voz.
¿Doblador de voz?
De doblador de voz, porque quizás, ajá, a ver, ¿qué te hace, qué te diferencia a ti de un doblador profesional a un doblador normal, o sea, sí, sí, doblador de voz, es quizás que tú no hiciste un curso y no te dieron un título? Eso es lo único. Pero yo creo que a nivel de destreza, ya tienes lo que tiene un doblador, en mi opinión. ¿O lo consideras tú así?
No, yo no lo considero así.
¿Tú consideras que tienes que estudiarlo?
Claro, para ser un doblador, que no es mi objetivo, pero considero que para ser un doblador tienes que trabajar para eso, enfocarse. No creo que sea algo tan empírico. Por eso yo admiro mucho a la gente que hace eso.
Okay.
O sea, yo admiro al que hace la voz de Goku, que es Mario Castañeda. Admiro al que hace la voz de Piccolo, al que hace la voz de estos personajes de la serie Gravity Falls. Yo he investigado y son dobladores. El que hace la voz de Rick, en Rick y Morty.
Claro, claro.
Que es un venezolano. No me acuerdo cómo se llama ahorita, pero que es un venezolano. Y veo que hay gente que tiene años de trayectoria.
Claro, por supuesto.
Y yo tengo 4 años doblando en mi casa.
Ok, pero te pregunto algo yo en mi opinión muy personal nuevamente.
Ok, muy personal.
¿En qué momento tú dices soy doblador profesional ahora?
Yo digo que teniendo un título.
Exacto, tú tienes que estudiarlo, sí, para, sí, que diga, ok, ya, Juan Dinipa ahora es doblador profesional.
Cuando yo haga un curso profesional, una cuestión, siento que yo podría ser un doblador profesional. Antes de eso, yo no me considero doblador. Yo me considero un creador de contenido.
Arrechísimo. Sí, bro, humilde. Te quedé pinga, bro. Te felicito de pana, hermano. Estoy genuinamente admirado por todo el trabajo, por toda la visión, weón. Y de verdad que me alegra mucho. Y también me alegra el hecho de que, marico, ¿sabes? Te mantienes así como real como siempre. ¿Estás claro? Normal, o sea, normal. Como normal, haciendo tu vaina, vacilándotela. Sí. Que es también es un reto que la gente quizás no lo ve. Pero es un reto de mantenerse cuando las cosas ya empiezan como a salirte fino, ¿sabes? Porque quizás
te
deja llevar por la otra gente que te dice, mira, marico,
que tengo,
pero sácale el culo el perrero ese que ya no realmente como que ya va.
No, normal. Lo que pasa es que yo no lo considero así. La verdad es que hasta hay un punto en que yo considero que es un problema que yo no me lo creo. O sea, a mí me dice que tú tienes 1 millón de seguidores en Facebook, que tenés 500,000 en YouTube, que tenés 700,000 seguidores en TikTok. Yo no lo considero como así, un influencer. No. Yo lo considero algo muy normal porque lo volví mi cotidianidad.
Claro.
Entonces, al punto que, o sea, un video mío tiene, no sé, 100,000 me gusta. No es como que, no, que tengo 100,000 me gusta.
Exacto, no sales para la calle y que...
no me miren mucho.
¿Estás viendo?
Que me gasto. No,
ya, saca el teléfono. No tengo saldo, pero si tuviera saldo, te muestro cuánto se acaba de montar el video que acabo de subir.
No hago eso porque es como que...
Claro.
No es que sea agrandado, no es que sea malo, pero es que a mí no me nace, no me sale.
Exacto.
Yo lo considero muy como mi cotidianidad, lo que me tocó, lo que estoy haciendo. Y
que al final es tu trabajo también.
Al final es mi trabajo también.
O sea, que tú no llegas, por ejemplo, un doctor que diga, ¿sabes qué? Yo hoy fui a pasar consulta.
Exacto.
Okay.
A ti no te llega.
Eso es tu trabajo.
El odontólogo que mira, yo saqué 4 muelas premolares hoy, yo no sé. ¿Tú lo hiciste? Porque yo sé. No, o sea, la gente lo toma como cotidianidad cada cosa que es su trabajo. Y por eso yo no me lo he creído, no es que ando, que no, qué tal, qué seguidores. No, yo ando muy normal, yo ando en mototaxi,
vacilando.
Fío el porte de pelo, o sea.
Que por cierto, ya tienes que hablar con tu barbero, Mari.
Coño, yo tengo que hablar con mi barbero.
Mándale aquí esta.
Wilmer Medina, está comprometido.
Háblale ahí, díselo.
Me están ofreciendo corte por promoción.
Ajá.
Ponte las pilas
porque el hombre se te va a ir. Resuélvele al pana ahí, vale.
Wilmer, estamos claro, hasta siempre.
Porque me impresionó ahorita que me dijiste que tu barbero, el anterior barbero,
prefiero no tocar ese tema, Ricardo.
¿Prefieres no tocarlo?
Prefiero no tocar ese tema.
Está bien, perfecto. Porque hay un tema de conflictos de barberos ahí, ¿no?
Sí.
A mí también me pasó lo mismo con los barberos.
Sí.
Sí, bueno. O sea, como que yo tengo que ser muy fiel al barbero, pues.
O sea, ¿a quién tú
prefiero meterle cacho a mi mujer que al barbero, pues. Así mismo se lo digo.
O sea, ¿a quién tú le das la confianza para que te pongan un cuchillo en el cuello?
Es correcto.
O sea, tú le... Ni a tu mujer.
A nadie.
O sea, que te ponga un cuchillo en el cuello y con una delicadeza te corte, hay que tener demasiada confianza. Y uno ya crea una intimidad con
totalmente
el barbero.
Totalmente. Y tú te abres con el barbero.
No, claro.
Tú le dices tus cosas ahí. Ey, una sesión de terapia en el psicólogo
no
tiene vida.
Con el barbero.
Con el barbero.
Está contando que no, que la situación, que no tengo plata y te corta. Mira, la patilla cuadra o finita. Entonces, no cuadra. Y te pones a hablar con él y, se vuelven parte. Yo considero a mi barbero parte de la familia.
Sí.
Porque es una gente que... ¿Y tu mamá? O sea, a mí no me pregunta el doctor y mi mamá.
Sí.
Pero el barbero sí se preocupa por mi mamá. ¿Cómo está? La salud, la casa, el carro. Le limpiaron la bujía. O sea, es una gente que se compromete contigo.
Y es una gente que tiene buena memoria. Porque a mí me ha pasado que yo estoy hablando con el barbero y de repente me dice, ¿y a tu hermano lo operaron de la vaina esa? Que yo, cala. Es que yo le dije que a mi hermano le iban a operar el apéndice. ¿Cómo sabe?
Se enteran.
Se enteran.
Es que yo considero más que un barbero es un amigo que te corta el pelo.
¿Sabes qué? Pensando la vaina aquí, los barberos podrían trabajar en la CIA, marico, ¿estás claro? O sea, son buenos como para infiltrarlos,
mira,
¿estás claro?
Mira, si no es que lo hacen.
Si no es
porque
que...
el barbero te pregunta.
Marico, esta teoría conspirativa, los barberos son los CIA.
Una teoría conspirativa, no sabemos si los barberos trabajan con la CIA o con el FBI.
Sí, oíste.
Porque imagínate que estén pichando a una gente que esté vendiendo un producto ilícito. Y coño, esa persona se tiene que cortar el pelo.
Claro.
Y hace una investigación. Mire, ¿cómo está la vaina? Tal, ¿y en qué anda? ¿Te veo estresado? Sí. ¿Le saco una información?
No, y estoy evaluando que la teoría conspirativa tiene sentido porque a veces te aprietan mucho la vaina, entonces te limitan.
Es una manera de presión.
Totalmente.
Una manera de presión para cortarte circulación al cerebro y que no pienses tanto.
Para no pienses tanto y que suelte la información.
Yo no sé.
Y los polvos esos que te echan y tal.
Uno no sabe qué es ese polvo.
Es verdad.
¿Tú lo has visto en algún local? El polvo que venden los barberos. Eso es un pote que no lo tiene nadie. O sea, ojo.
Pendiente ahí. Todos los que se están cortando el pelo con su barberos.
Piensen dos veces lo que van a decir.
Es correcto, porque puede ser usado en tu contra en un futuro.
¿Okay? Ajá.
Exacto.
Ajá.
Mira, marico, qué vaina. No,
mucha locura.
Demasiada huevona. Marico, Juan Diego, te pregunto algo, bro.
Pregúntame.
Justo en estos momentos, ¿cuál es tu dinámica de trabajo? O sea, tú te despiertas en la mañana y tú dices, voy a grabar una vaina, ¿cómo hace? Porque obviamente, como muchos, que también me identifico un poco porque claro. Me pasó así. O sea,
sí.
Yo como que de chamo subía mis vainas a Facebook, claro. Uh-huh. Obviamente en otra época donde se manejaban los números muy distintos la forma de compartir muy distinto.
Exacto, no era tanto tan viral como ahora.
Es correcto. Entonces como que de cierta forma me identifico mucho ahí, pero también entiendo como que llega un punto donde ya no es jodedera, ya no es como cuando me da la gana de subir un video, sino que ahora es mi trabajo. Así yo te enfermo, así yo no me sienta bien, ahora tengo que hacerlo. ¿Me entiendes?
Fíjate
¿Cómo lo haces tú?
A mí me ha costado mucho eso, por el mismo hecho, y ahí es donde me relaciono lo que dije anteriormente, con que no me lo he creído tanto.
Ok.
Y el hecho que no me lo crea tanto, lo sigo viendo como un hobby.
Como un hobby todavía.
Es mi trabajo, pero yo lo siento como un hobby, y yo no lo siento como un trabajo. Y por eso lo disfruto tanto, pero al mismo tiempo estoy muy descomprometido. O sea, yo veo gente que sube un video al día, yo te subo 4 videos al mes. Y un video a mí me toma hacerlo 3 días, ponle. O sea, que yo pudiera hacer más videos.
Exacto.
Pero siento mucho, o sea, me falta compromiso y por lo tanto no tengo una dinámica. Es más que todo es cuando me salga.
Ok.
Y en mi casa me dicen, coño, hijo, tal, estás bien, te ayudo bien. Pero trata de tomártelo más en serio porque ya no es un hobby, ya es un trabajo. Ya tú ganas dinero de eso, ya tú sales con eso, ya tú, de alguna manera es tu futuro si te vas a enfocar en eso. O sea, o te pones fuerte con eso o piensa bien lo que vas a hacer.
Claro.
Porque me ve muy como muy hobby, pues. O sea, yo lo considero muy así, lo que voy haciendo porque me gusta.
¿Y no te gustaría lanzarte como un proyecto tipo una serie donde tú dobles la voz de los personajes, pero sea tu voz creada desde cero?
Que sea como una serie mía.
Exacto, que sea como una serie
así
tuya.
Así como este de Hilaya, no sé si lo has visto.
Ajá,
que
ajá,
hace
ajá.
Una... Sí me gustaría, sí me llama la atención, pero no es el objetivo que tengo.
No es tu norte.
No es mi norte, yo okay. Tengo otro norte.
Tu norte ahorita es el Darién.
No.
Ese es el mío, ok. Ese es el mío.
Tuyo,
sí, pronto estaremos por allá.
Pronto cruzando
visitando,
fronteras.
Exacto, visitando esas hermosas tierras.
Esas hermosas tierras estadounidenses con la hora pagada $14.
Mira, ¿cuáles son tus proyectos? ¿A qué quisieras dedicarte como tal?
Exacto, eso es lo que te iba a comentar. Yo estoy ahorita enfocado en lo que son los doblajes venezolanos. Realmente, yo también he hecho otro tipo de contenido, que yo he hecho tipo análisis de películas. Y también he hecho gameplays y contenido así tipo de videojuegos.
Ok.
Y también he hecho análisis de videojuegos. La verdad, todas esas cosas que he hecho, he obtenido unos números considerablemente buenos. Por lo tanto, tengo varias opciones y varios caminos que tomar. Pero el camino que a mí me gustaría tomar es pasar a ser yo la imagen y yo ser el contenido del video. O sea, lo que yo haga, no mi cuerpo.
Ok, pero tu cuerpo también podría ser para ya que ahora te revelaste.
Depende de la cifra, puede ser mi cuerpo un
exacto,
contenido.
Ahí está. echen el número ahí.
Pero quiero que el contenido ya sea yo. Okay. Lo que yo haga. No sé, tipo los streaming, que por lo menos tú ves AuronPlay y él, AuronPlay, está hablando de que se le cayó una hoja, una mata, y él tiene 100.000 personas viéndolo. No es solamente porque juega un juego en específico, o no solamente porque hace un tipo de video. Entonces, mi objetivo es pasar a hacer yo el contenido y dejar un poco de lado los doblajes.
Entiendo.
Porque siento que la gente me conoce por el doblaje, pero no me conoce por Juan Dinipa. Entonces, la gente habla más que todo doblaje venezolano.
Claro, te gustaría dar como ese salto, ¿no?
Exacto, ser yo la figura y ser yo la cara de lo que es, por decirlo, la marca Juan Dinip.
Claro.
Entonces, ya hacer contenido, ya sea yo haciendo un blog, haciendo un gameplay, haciendo un en vivo, haciendo un directo, una entrevista, un viaje, que el contenido ya sea lo que yo haga como persona.
Pero creo que de eso va un poco este proyecto que tienes que se llama Juan Dinipa Juega.
Juan Dinipa Juega, exactamente.
Va por ahí eso.
Va por ahí porque pienso, no sé si tú, que yo me estoy copiando, yo lo digo de frente. O sea, no copiando, pero teniendo la inspiración.
Yo creo que todo es inspiración.
Todo es inspiración.
Totalmente.
Pero yo vi, Hola Soy Germán tiene su canal y tiene Juega Germán.
Claro.
Entonces yo digo, bueno, tengo Juan Dinipa y puedo poner Juan Dinipa Juega. O sea, juega Juan Dinipa porque, coño, tampoco tanto descaro. Pero me refiero, o sea, quise agarrar eso para tener como otra sección de mi canal o otra sección de mi contenido que solo se enfoque en los juegos. Y Juan Dinipa tomarlo como algo más que pueda hacer lo que yo quiera, por decirlo de alguna manera. Que pueda hacer un doblaje, pueda hacer un análisis, pueda hacer un blog, pueda hacer un viaje.
Pero en stream. ¿O en qué plataforma te lo imaginas?
No sé si necesariamente en stream. Pero sí soy consciente que es difícil hacer el cambio de doblaje
claro. A
contenido como persona. ¿Por qué te lo comento? Porque yo investigo mucho. Ya después, este último año, yo me he dedicado a investigar, a analizar y a saber cómo puedo yo diversificarme más y cómo puedo yo llegar a más público con contenido
preparado, distinto. Un hombre preparado.
Sí. Entonces, humildemente. No, hablándote claro. O sea, yo investigué un youtuber que se llama Misa Sinfonía, que él agarró y él se hizo conocido con doblajes, pero él hacía doblajes con acento neutro. ¿Y qué hacía él? Él hacía sus videos, pero lo hacía de estos infomerciales. Tú estás claro que pones un Universal, HBO, sí. Y de 6 de la mañana a 12 del mediodía están promocionando un helicóptero y una escalera. Él agarraba esos videos y lo ponía con acento neutro. Y se hizo muy conocido con esos videos. Pero él supo diversificar y hacer el cambio de ese contenido de doblaje a contenido donde él sea el personaje. Y eso es lo que yo estoy intentando hacer en este momento.
Claro.
Y por eso me quiero enfocar en hacer un en vivo, pero también quiero hacer videos donde salga yo, un video chistoso, puede ser un estilo, un sketch, puede ser...
Arrechísimo.
Cualquier cosa.
Me parece increíble,
cosa.
Me parece.
Pero estoy tratando ahorita de hacer ese traspaso.
Claro, y me imagino que parte del proceso es que también ahorita apenas acabas de mostrar como tu rostro.
Sí,
entonces
sí,
es un trabajo. Exacto, así como quizás te tomó tiempo levantar este proyecto tuyo del doblaje. Obviamente este también va a tomar su cierto tiempo porque claro. Cada proyecto es totalmente distinto, ¿no? Y también hay una cosa que es que he visto... que actualmente hay un movimiento importante con el tema de los creadores de contenido más enfocados en la parte de gamer y stream
sí,
en Venezuela,
sí, sí. Últimamente,
¿no?
El último año se ¿cómo te lo explico?
Ha como levantado.
Sí, ha como levantado, sí. Y se ha generado como una fuerza en el mundo de los streaming, en el mundo de los videojuegos, que lo ha levantado por lo menos esta streaming Ferligap, Roure, Reyes TV, Marijo, que son streaming que se dedican a hacer contenido en Twitch. Y exclusivamente de videojuegos.
Claro.
Entonces, ellos han levantado ese movimiento y yo como que medio me he asomado, me he bandeado.
Exacto.
Como muchas otras personas, por lo menos está Valeria Carrullo, web
claro.
Para Valeria Carrullo.
sí.
El mismo Santi Pérez, está Vic Soto, Neutro, que también ha incursionado un poquito en el mundo de los streaming
sí.
Y de Twitch. Y entonces, se ha levantado eso y yo me gustaría formar más parte de eso.
Y yo creo que esa parte es una, de cierta forma, son como los que están obviamente comenzando ahorita, están como dando ese paso
sí, sí.
Que ya ahorita a nivel internacional está consolidado en muchos países.
Sí,
ya ves
sí.
Gente, por ejemplo, en España, obviamente,
o sea,
están los más duros de eso, que ya
sea,
son millonarios y tienen que moverse de país y todo para
poder, exacto, de tanta plata, ¿me entiendes? O sea, gano tanto que me tengo que ir, porque
exacto,
aquí coño.
Así mismo.
Entonces, claro, ahorita empezando eso. Yo lo llamo por olas.
Ok.
Tú estás consciente que aquí hubo varias olas anteriormente.
Sí.
¿Te acuerdas la ola? No sé si sabes de Materia Cris.
Claro.
La sí ola de la Vivaza.
Claro.
La ola de este cuando Rafa Rieta,
sí,
con toda
sí,
esa
sí.
Gente. Y, pero nunca se había generado una ola, por decirlo así, una ola gaming. Y esta es la primera ola que está empezando. Y esa es la gente que, de alguna manera, yo los admiro y los respeto porque son los que están empezando y son los que están... ¿cómo te explico? No es lo mismo pasar por una selva que nadie ha recorrido que por una selva donde ya hay un camino.
Claro.
Entonces, ellos están haciendo el camino. Entonces, de alguna manera, me gustaría participar, apoyar y estar más presente en ese mundo porque sé que es la primera línea, como quien dice.
Claro. Y por ejemplo, ¿tú sientes que ese mundo del stream va ligado directamente a Twitch o también tiene que ver mucho con YouTube? Porque entiendo como que lo que hacen, o sea, en mi opinión,
sí, sí, sí.
Es muy personal de lo que he podido ver por encima, ¿no? Que es como que tú tienes tu plataforma sólida en Twitch, donde haces tus streams una hora, dos horas, todo, lo que sea.
Sí, sí.
Y agarras las mejores partes, pam, 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 la vas picando y eso es lo que lanzas a YouTube.
Sí, sí.
Es correcto. ¿Tú crees que en Venezuela está funcionando de la misma manera? Porque,
sí,
por ejemplo,
sí.
He visto gente que hace stream en otras plataformas, ¿me entiendes?
Sí,
que streamea en diferentes
sí,
plataformas.
Sí, en otras plataformas. Está Twitch, está YouTube, está aquí. Hay gente que streamea en Facebook. Pero yo sí considero que para el mundo del gaming... y el mundo así de los streaming, como lo tenemos conocido internacionalmente, a nivel hispanoamericano, es Twitch. Se ha intentado que YouTube también se haga. Lo he visto también con Kick, la nueva plataforma que te
claro.
Paga
sí.
$100 por respirar. Pero yo creo que Twitch tiene un punto y tiene el gancho que no, nadie se lo puede quitar.
Claro.
Entonces yo considero que por lo menos aquí en Venezuela, los número uno, que son creo que Roure, Ferligán, Marijo, toda esa gente, están en Twitch. Y se ha intentado que también streamen en YouTube, pero no es lo mismo. Y ni siquiera en Facebook, que en Facebook se mueve demasiada gente. Tampoco es lo mismo. Yo
sí.
Considero que, por lo menos en Venezuela, está exclusivamente dedicado a Twitch.
Claro. Y, por ejemplo, ¿cómo ves tú la vuelta de YouTube a nivel en Venezuela? Por ejemplo, hace poco quedé loco, hermano. De verdad que como que vi... Estaba viendo Mr. Beast.
Ajá.
Subió una captura de cuántos suscriptores subió en este año, ¿no? Y vi que...
Yo soy más que él, la verdad.
Sí, es verdad. Tiene toda la razón. Y vi que como de... Bueno, no sé, en la posición número 10, más o menos,
uh-huh.
Estaba YOLO. Pero yo no entiendo el fenómeno de YOLO. O sea,
eso es una locura.
No tiene sentido, marico.
Mira, yo llegué a ver a YOLO en aquella época, cuando él se juntaba, creo que con Andrés Aef, Rafa Riet, toda esa gente de ese mundo. Y yo lo veía y normal. O sea, llegué a ver su contenido.
Claro.
No sigo su contenido, pero lo llegué a ver. Y yo lo vi y era grande. Tenía hasta 600 mil, 700 mil suscriptores. Cuando yo revisé en estos días, tenía como 30 millones. O sea, 30 millones o 40. Una cosa que no se explica.
Sí.
Y yo investigando, yo una página que no sé si tú la conoces, que se llama Social Blade.
Ok.
Que es para investigar los números y los números mensuales, los seguidores, los suscriptores. O sea, los suscriptores y la visita que ha tenido un canal en los últimos 28 días. O sea, el carajo tiene 500 millones de visitas. O sea, eso es un fenómeno, Yolo y Donato.
Sí.
Que ahorita hicieron esto de la Kingsley, no sé si sabes.
Sí.
O sea, es una cosa increíble. Pero fíjate que en Venezuela no lo reconocen a ellos como youtuber
venezolano. Es correcto, eso es lo que yo digo. O sea, como que parece impresionante que tú dices como que cuando reconocen a un venezolano, generalmente...
No te hablan de Donato.
Ellos no están ahí, ellos no están metidos en ese paquete. Por eso es que me parece muy curioso. ¿Será porque ellos han tenido que irse al país, hablan con otro medio acento, quizás como
yo,
más?
Yo creo que por el tipo de contenido que yo no sigo, pero es un contenido bueno. Porque
es como más infantil, es correcto. Como,
de alguna manera, no sé si infantil, pero un contenido para público específico.
Exacto.
O sea, por lo menos Donato que sube Free Fire es para que le guste Free Fire, ¿me entiendes? Yo lo sí no sé muy bien lo que está haciendo ahorita, pero es para el que le guste ese tipo de contenido. Yo lo creo que sigue un poquito más infantil, pero no es que únicamente para niños.
Exacto.
Pues. Lo que sí yo veo es que el hecho de no hablar como venezolano y de no resaltar tanto esa venezolanidad, porque por lo menos tú ves a Ibai o a Auronplay, eso es a cada rato, ¡vive España! O sea, algo así. Ellos no se enfocan tanto en mostrarse como venezolanos, sino como un contenido general o un contenido específico de lo que ellos tratan. Como otras personas que se sienten más identificadas con su país y si... de alguna manera representan, que no es que no representen, pero de alguna manera, no sé cómo explicarlo,
sí,
para
como
no quiero que suene feo.
No, vale, tranquilo, siente toda la tranquilidad de decirlo, me imagino que es como que hay gente...
Que ellos van, hay gente que dirá, ellos no dan la cara por Venezuela.
No, exacto, habrá gente que lo vea así.
Habrá gente que lo diga.
Pero quizás también entiendo, por ejemplo, para darte un ejemplo muy específico contigo, tú dijiste como que, bueno, yo siento que yo tengo que resaltar mi propio dialecto,
mi venezolanidad, acento, exacto, mi venezolanidad.
Porque yo quiero que la gente diga, este acento es de coro, no joda, que de
pica.
Quizás ellos en su proyecto, ellos dicen, bueno, yo quiero no limitarme a solamente el público venezolano, sino que le quiero llegar a todo el mundo.
Exactamente. Y está buenísimo.
Exacto,
increíble.
Está buenísimo porque es otra forma de verlo.
Exactamente. Yo de verdad, de las personas que yo más admiro, es a Donato. No por el contenido que hace, que me gustaba. Cuando yo jugaba Free Fire antes, yo lo veía y, claro, y aprendía, ¿qué tal? Pero ya como no juego y no veo tanto ese contenido, pero yo lo admiro por lo que ha hecho. Yo no sé si tú has investigado de él.
No he estado tan...
Ese es un chamo de mi edad, un año mayor, 23, 24 años, que es de San Fernando de Apure.
Verga.
Y él tú buscas sus videos, o sea, sus principios. Marico, el carajo literalmente había tiroteos cerca de su casa, tiroteos. Y literalmente, chicos, me tengo que agachar porque está viendo un tiroteo. Entra el papá, Donato, métete para... O sea, y todo lo que ha logrado y a dónde está. O sea, el carajo tiene una camioneta a $120,000.
Claro,
o sea,
exacto.
Es el cambio que ha hecho y lo que yo más admiro, que es un chamo como tú y como yo.
Sí.
O sea, un chamo que no es que... De alguna manera, que tiene familia de plata, que tuvo suerte.
Se lo sudó él mismo y llegó hasta donde tenía
desde
que
cero.
Llegar. Exacto.
Y por eso, para mí es una admiración el hecho de que una persona, desde donde yo vengo, desde mis mismas posibilidades y desde mi mismo lugar, puede llegar tan lejos.
Claro.
Y yo veo que si él lo hizo, yo también puedo.
Claro, eso funciona como inspiración para, no solamente
inspiración.
Para nosotros, para todo el mundo, para el que lo vea.
Para todo el mundo.
Y como tú también. Marico, no, un vivo no ejemplo, sé. Claro que no, sí. Yo no estoy seguro que muchos chamos ven esta vaina y dicen qué bolas que Juan Dinipa, marico, no tenía ni una canaimita y hacía los videos.
Yo te voy a echar
el cuento. Échame el cuento, por favor, para que se inspiren. No,
mira.
No, música inspiradora.
Música inspiradora.
Él no tenía nada cuando pequeño. Su familia lo abandonó.
Mira, no, mentira, su familia lo apoyó.
Él no tenía nada cuando pequeño. Una cosa así. No, mira, lo que a mí... Me sirvió mucho fue ver esa gente, ¿viste? Porque yo vi esta gente que también estaba como yo, con lo que tenía a la mano, con la computadora que le dieron a tu mamá en Secretaría de Salud.
Exacto,
o sea, una
exacto,
cosa y yo, mamá, préstamela.
Exacto.
O sea, ese tipo de cosas. Marico, Ricardo, yo tenía una computadora, para que sepa computadora, Intel Pentium 0,
exacto,
un giga, 500 megas, o sea, una cosa que no se explica.
Una vaina que abría Word y te daba el pantallazo
azul.
Nada,
o sea, una cosa loca. O sea, para abrir Google se tardaba 10 minutos.
Exacto.
Y una cosa horrible. No, peor que todo. Cuando yo empecé los videos, yo tenía internet en mi casa. Entonces, ese boom que yo tuve, que empecé a tener ya 100,000 visitas, 200,000, se cortaron los cables. Se robaron los cables.
Claro, claro, claro.
Quedé sin internet, Ricardo. Pero cortaron los cables que llegaban a mi casa, porque la mitad de la organización tenía y la otra mitad no. La vecina tenía, Ricardo. Yo agarré, le pedí prestado una antena de Wi-Fi a un pana. Esa antena de Wi-Fi no llegaba. Yo moví la computadora, ponle, de aquella pared a esta. con la silla en medio de la nada, con una antenita que yo hice con aluminio.
A la vaina.
Y la pegaba con la reja que era de hierro para que agarra. Una locura. Para que me llegara el wifi robado. Porque yo me acordé que el vecino me había dicho la clave en el 2018. Eso era 2020, 2 años me acordé. Que la clave era. No, se me olvidó. O sea, la clave literalmente era se me olvidó. Y yo una noche yo, ¿cómo hago? Poniendo 1000 claves, tal. No, porque yo sabía que era algo así como chistoso. No te olvides, no recuerdo. Hasta que se me olvidó. Y agarrando, conectando dirección IP, conectado.
Nah, bueno.
Yo grité, yo salté, yo brinqué.
Qué crack.
Y ahí empecé con los videos. Y duré como un año con esa computadora. Hasta que después subí a una un poquito mejor. Nah, Ricardo. Yo sentí que yo pasé de estar a pie a estar en un call. O sea, una cosa así.
Pero con sonido o sin sonido.
No, sin sonido.
Sin sonido, sin sonido.
Después le puse una tarjeta de video, ya tenía sonido.
Exacto, ya agarraste.
Entonces, yo fui avanzando, pero esa computadora tampoco me servía para nada. O sea, me servía para editar un poquito más rápido y un poquito mejor, pero no me servía para hacer gaming, no me servía para hacer directo, para renderización. O sea, claro. Yo ahorita agarro películas en 4K.
Nah, huevo, nada.
Entonces, con esa computadora era 720 todavía.
Exacto.
Y tuve dándole hasta que el mes pasado me pude comprar una computadora ya.
Coño, hermano, te felicito, vale, nada, huevo, nada. Está, vale, con la derecha.
La computadora ya más decente.
Increíble.
Y fíjate que he tenido problemas.
Ahora ya estás en tu...
Mira, yo considero que subí de un Corsa a... Ni siquiera un Corolla más. A un Mercedes.
Ah, está bien. Estás en tu Mercedes relajado.
Un Mercedes que no es el más potente.
Pero es un Mercedes.
Un Mercedes tiene fuerza y la da.
Exacto.
Entonces, yo sí subí. Y espero próximamente mejorar y ir mejorando con todo.
Claro, claro que sí, hermano. Amén. Y estoy seguro que, obviamente, está apenas todo comenzando. Sí, y que vendrán muchas más
cosas. Y si alguna marca me quiere patrocinar... Una computadora, ahí una está. Cuestión. Estamos activos. 0414. Contacto juandenipa@gmail.com. Que fíjate que eso es una cosa que me ha costado mucho, los patrocinios.
A mí también, weón.
¿Tú también?
Sí, también.
He tenido muchos problemas. Yo veo que gente que, o sea, con todo respeto, tiene menos seguidores que yo. Y lo buscan y lo buscan y lo buscan. Y a mí nada, chaval.
Exacto.
Yo digo, pero, ¿sabes qué coño? Yo sé que yo no soy bonito, pero tampoco es para tanto. Exacto.
Sí, a mí me ha pasado también. Exacto. Eso. Y me llama, es curioso que tú a veces comparas y dices, bueno, pero ¿por qué esta marca que tiene presencia a nivel internacional está trabajando con alguien que tiene 2000 seguidores y mi trabajo dónde queda?
Exacto. Es que, yo, y no es que no se lo merezcan de 2000 seguidores, pero yo de repente veo gente. Que, o sea, Ricardo tiene, no sé, 40.000 seguidores. Y tiene una media de visita 20.000, 30.000. Traki, Daka.
Exacto.
Epa, Multimax. Coño, yo no es por nada. O sea, yo no es que me creo la gran cosa. Yo sé que no hay mucha gente que está por encima de mí. Pero yo más o menos sé que, coño, yo tengo ya 400.000 en YouTube. Casi 100.000 en Instagram.
1.000.000 en Facebook. Papá, ¿no te gustan esos números?
Mano, y...
Mira, yo creo que se debe también un tema de posicionamiento geográfico.
Yo creo que también.
Sí, porque creo que mayormente el tema comercial, cuando se coordinan, por ejemplo, ventas o intercambios con influencers, con creadores de contenido, se hace más que todo a través de agencias digitales.
Sí, sí.
Y esas agencias mayormente tienen presencia en Caracas.
En Caracas.
Entonces, digamos que el rango de ellos de búsqueda mayormente es en Caracas. Y generalmente tienes que ser muy contra mega recho y tener un posicionamiento tan sólido que estés en Caracas también o que tengas ese para que entres como en el radar de la búsqueda.
Exactamente.
Creo que eso es lo que está sucediendo y creo que también es parte del... O sea, esto que nos esté pasando, bueno, solamente te pasa a ti, también me pasa
y
a mí.
Y a mi pana también. Exacto. Que también tienen cientos de miles de seguidores.
Exacto, creo que es como el como ahorita tú dices, como que a veces no hay un camino, uno tiene que hacer el camino, o sea,
sí,
es como,
sí.
Esta es como la primera ola de gente que está haciendo contenido acá para esta zona.
Claro.
Y de cierta forma va a costar un poco que la gente empiece a mirar para acá.
Claro,
¿no? Como
claro.
Que, pero es que ya están haciendo vainas. Por ejemplo, a mí me pasó una cosa que me llamó mucho la atención. Yo estaba en Caracas, estaba viviendo por allá, haciendo unos shows y tal, y casualmente me conseguí una chama... Que ella ha trabajado, no así cuál plataforma, pero es una plataforma de apuestas digitales.
Okay.
Entonces me conseguí con una chama, entonces ella me dice como que me reconoció en el metro. Imagínate tú, yo iba en mi metro relajado ahí y me dice, lleva, yo te conozco a ti. Y yo, ¿de dónde? No, yo trabajaba con esta plataforma y tal, y yo te contraté, hicimos una contratación. Yo,
ya
sé dónde la vaina. Y hablando con ella normal, hablando entre una cosa y otra, ella me dice, no, y yo le pregunto, ¿y cómo llegaste a dar conmigo? Pues que soy de allá de Falcón. Y ella me dice, no, porque nosotros pusimos en la búsqueda de TikTok comediantes de Falcón.
Ah, mía.
Y en la búsqueda de TikTok salió, pero si te fijas, la búsqueda fue Falcón. ¿Me entiendes? Ah. Entonces quizás fue esa limitación ahí que quizás si no hubiesen puesto Falcón no salgo de primero. Quizás.
Fíjate. ¿Me explico? O si estuvieras en Caracas hubiese salido.
Exacto. Si estuvieras en Caracas hubiese salido. Exacto. Entonces ya ahí tú te das cuenta más o menos cómo funciona el peo de cómo... Y ahí eso fue lo que me hizo... Ah, ok. Es que uno tiene que estar en la zona donde...
¿Tú crees que uno como creador de contenido de alguna manera tiene que emigrar de su ciudad natal?
Sí.
Tú dices, tú sí, me lo recomiendas, o sea, porque yo sé que tú lo has hecho. Sí, yo no lo he hecho.
Sí. O sea, a ver, te voy a ser totalmente honesto.
Ajá, ¿no? Honestidad, o sea, Ricardo.
Mira, yo creo que el hecho de tú crecer en una ciudad donde no hay plataformas y no hay como oportunidades para tú llevar tu proyecto a otro nivel, te limita en cierto aspecto. ¿Cómo así? O sea, yo creo que durante un tiempo tú tienes que ejercer tu carrera con las cosas que tengas a tu mano, claro, como claro. Lo has hecho y como lo hemos hecho mucho, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero llega un punto donde ya eso no es sostenible en el tiempo, en tu lugar, porque ya tú llegas a un nivel donde no lo puedes sustentar porque no hay gente, como dando el ejemplo,
sí, sí, sí,
que te sustente también el claro. proyecto al nivel que tú estás.
Exactamente.
¿Me explico? Entonces llega un punto donde tú... Es necesario que tú te mudes. Hace poquito estaba viendo un podcast de un comediante que se llama Cat Williams. Es un norteamericano.
Ah, ok.
Entonces el tipo dice como que él es negro y él se dio cuenta que él...
Afrodescendiente.
Afrodescendiente, ¿verdad? Aquí, para que lo
sepa. Para que no se ensañe el video.
Entonces él dice como que él le daba más risa a los blancos que a su propia gente. Entonces le llamaba la atención eso. Entonces él decidió irse a vivir... en un sitio donde vivieran la mitad de afrodescendientes
Mira.
Y la mitad de blancos para él desarrollar esa... como esta tabla. Como
exactamente.
Entonces yo me di cuenta que es eso. O sea, uno como artista o como con un proyecto,
sí, sí.
tú tienes que ir a los lugares donde tú sepas que puedes...
donde puedes pegar.
Exacto, donde puedas potenciar tu proyecto.
Claro, claro.
¿Vale? Porque quizás no te vas a ir para tu cupita.
Coño, ¿vale?
Tu exacto, cupita. Es como que,
si hermano, es que existe.
Si es que existe, exacto. Si es que existe. Si hay gente que
tu
está
cupita,
viendo esto, tu cupita.
Realidad o mentira.
No. Sí, yo creo que es eso, bro. Yo creo que deberías tenerlo muy presente, quizás.
No, fíjate, yo lo tengo muy presente últimamente y los panas que mayormente están cerca de Caracas, que han ido para allá y que han colaborado con marcas de allá, me han dicho, Juan, tenés que venir.
Sí, yo creo
tenés que venir. Pero es... fíjate que no tengo la sostenibilidad, pero claro. me dicen, aquí la vas a tener.
Claro.
Coño, pero si no la tengo.
Sí, no, te voy a contar mi historia.
Yo siento que tú tienes muchas historias que contar de Caracas, Ricardo. Tú
hombres con historias y mujeres también y comediantes. Marico, yo lo intenté con Caracas muchas veces. O sea, yo creo que Caracas ha sido mi relación más tóxica en la vida.
Yo supe sí. que tú te fuiste y la yo, moto. Y entonces me diste la moto.
Marico,
y una parte, entonces después
vainas,
te devolviste.
Sí, sí, muchas veces. Sí, no, pero yo lo intenté. A mí siempre me gustó Caracas, ¿no?
Siempre.
No solamente por ser como la capital, sino como a nivel cultural.
Caracas, o sea, es bonito. Yo nunca he ido.
Sí, nunca has ido. Debería. Sí, sí. Te recomiendo lo siguiente. Te recomiendo que vayas como de paseo.
¡Vamos!
Vamos, pues.
¡Vamos!
Me gusta. Después que comamos perro caliente.
¡Vamos para Caracas!
Vamos ahí. Ya lo digo. Bueno. Vamos ahí. Vamos a cuadrar esto. Entonces, cuando vayamos, te voy a hacer un tour,
ajá.
¿verdad? Para que veas más o menos las zonas y tal. Y tú evalúes si te gusta, si te sientes cómodo, porque esa es la otra.
Esa es la otra.
Y tú tienes que
esa
buscar un sitio donde también, de cierta forma, tú te sientas en paz.
Y ser feliz.
Y ser feliz, te lo estés vacilando.
Si vas a estar infeliz.
Exacto. Si vas a estar infeliz, quédate.
Aunque también la felicidad te la dan las oportunidades que puedes obtener.
Es correcto. También. Hay muchas cosas en la balanza que hay que ir midiendo. Entonces, regresando con el tema ajá. de historia, ¿no? Yo recuerdo que yo lo intenté muchas veces, tipo, así, niño, rata, tal cual. Le escribía como a otros comediantes, hola, yo soy de Falcón, ¿me darías oportunidad en tu circuito? Y la gente ni me respondía, así que ahorita yo veo eso y porque yo le estoy escribiendo esto al profesor Briseño, ¿me entiendes? O sea, vainas que yo leo los chats y digo, verga, horrible. Entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo que cuando me gradué, yo empecé a meter currículo, hice un estudio de mercado
ajá.
y empecé a meter currículo en todas las agencias digitales que habían habidas ajá. y por haber todas. En todas
yo me estoy enterando que hay agencias digitales.
Sí, sí.
No sabía.
Sí, sí, allá hay muchísimas. Entonces, pero fíjate la vaina de la loco, ¿no? Yo envío las vainas y hay una de ellas
ajá.
que me responde, me dice, hola, nos gustaría entrevistarte.
Ay.
Claro, ellos pensando que yo estoy viviendo allá en Caracas.
Ah, ¿será que te puede llegar ahorita? ¿Dónde anda? Te vamos a buscar.
Exacto, coño, así mismo fue. Y yo como que, no vale, sí, vamos a cuadrar. ¿Cuándo me necesitas? No, si puede ser pasado mañana estaría bien. Yo cuadré todo para irme.
Ya, o sea, sí, ya apurado.
Mi mente fue como que, claro, si ellos se quieren entrevistar conmigo es porque me van a contratar de
ay,
bolas.
No,
porque les gusté. Marico, yo moví todo pensando que
yo me
iba a vivir para allá. Eso fue mi pensamiento. Mi pensamiento ya, es que ya yo me mudé. Ya sabes, porque llego allá, me dicen, fino, firmamos.
Me pagan, pago alquiler y vivo aquí.
Así mismo. Entonces empecé a buscar alquileres.
Mentira. Tú te ilusionaste.
Yo me ilusioné.
Tú solo te ilusionaste.
Exacto. Inexperiencia, sí, ¿no? Sí. Quizás no lo compartí también en muchas vainas. Pues sí, entonces yo me fui para allá, bro. Cuando llego allá me ponen como a reír. La típica vaina y que dibujo una persona bajo la lluvia. Que es como,
como un test psicológico.
Es un test psicológico. Entonces, como que si no tienes el paraguas, significa que tu papá te abandonó. Un poco de vaina, ¿no? Entonces, como que yo hice mi vaina y horrible porque no me llamaron, ¿no? Entonces, sí, marico, no me llamaron.
O sea, tú fuiste de Caracas y tú esperabas que en ese momento te dijeran, bueno, sí, chamo, quédate
aquí. Aquí mismo.
Toma la plata.
Esta es la plata. Sí, esa fue mi mentalidad. Pero carajito, marico, carajito.
¿Qué edad tenía?
Ahí tenía como 17 años.
Ah, no, 17 Ricardo,
años.
Niño.
17, 18 años, más o menos. Ya estaba saliendo, creo que. No, yo. Sí, yo como que estaba saliendo.
Pero se ha atrevido. Sí. O sea, con 17 años, de alguna manera.
Yo creo que fue un poquito más, 18, 19.
Ponle 18, 19. En donde vivimos, que es una zona muy, digamos que aparte de grandes ciudades, porque de alguna manera estamos en una ciudad pequeña. Y lanzarte
sí,
ese peo.
Sí, no.
Y solo.
Sí, solo. No, y esa fue la primera vez, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La segunda vez.
Ya.
Pero fueron varias veces.
Ya tenía experiencia.
Exacto, ya tenía experiencia y dije, yo no me bajo de esta ciudad, no me bajo de a mí. Ah. Entonces, salió un casting en Venevisión, donde estaban buscando comediantes, ajá, ¿verdad? Porque iban a hacer supuestamente una serie ahí y tal. Y como que están buscando. Entonces, marico, yo no iba a ir. Yo no quería ir ni siquiera. Pero un poco de panas me animaron así. Marico,
dale, esa es la oportunidad, esa es tu oportunidad, chance.
Y yo dije, ¿será que este de verdad es mi oportunidad?
Uno se pone, hermano, ¿será este el momento?
¿Será este el momento? Ajá. Así mismo me puse, ¿será que este es el momento? Me fui para allá, hice mi casting y tal. No me llamaron.
¡No, más. Ricardo!
Y ya yo de nuevo había movido la vaina, marico. ¡Qué arrechera!
Y de alguna manera, sí, uno, vamos a estar conscientes. De alguna manera uno se siente como incómodo porque de alguna manera... Yo no considero que haya fallo. Yo considero que hay experiencia.
Correcto.
Pero de alguna manera tú te sientes... Coño, estoy ganando bastantes experiencias y todavía sí, no le veo queso a la tostada.
Por favor, señor. Pero la tercera sí fue la vencida.
La tercera fue la vencida.
Sí, la tercera fue la vencida y fue hasta épico. O sea, fue como que todo...
Yo
todo
me acuerdo.
Sentido.
Yo me acuerdo.
O sea, que fue de esa, que fue como que llegó como la oportunidad. Fue una vaina tan loca, ¿no? Fíjate cómo funcionó la vaina. En estos dos fracasos, no me llamo a los fracasos, vamos a lecciones aprendidas.
Lecciones aprendidas,
exacto. Si te fijas, yo cuadré todo para moverme con alquiler y todo el peo, ¿no?
Claro.
En la segunda yo dije, claro, voy a trabajar en Venevisión, arrechísimo, soy la lacra, ¿me entiendes? Sí. Exacto, hay un casting de 500 personas y yo voy a quedar.
Maite,
exacto.
Delgado, cuidado ahí.
Que por cierto, nunca lo hicieron, fue por eso que nunca lo hicieron, exacto. La vaina nunca
no lo hicieron.
No, nunca cuajó y por eso fue que no lo hicieron. Entonces, la tercera vez me llama Marie Claire, que ella
la de aquí.
Ella es de aquí, que ahorita está en Telemundo, está yendo arrechísimo.
¿Tú la conoces?
Sí, claro, ya te voy a explicar. Ella me llama a mí, marico. Yo estoy un día justo aquí en el centro comercial Costa
Azul.
Aquí,
pero
para allá, para allá. Marico, deprimido. Estaba deprimido, así como que ya la vida no me quiere. Sí,
no me
ya no estoy haciendo nada con mi vida.
¿Será que me lanzo al tercer piso?
¿Qué hago? Exacto. Y marico, me llama de la nada Marie Claire.
Así tú solo.
Sí, yo
te envió WhatsApp.
Nada. Sin tenerla registrada, sin saber. O sea, yo sabía que ella estaba en Venevisión.
Ya.
Eso era todo.
Ok.
Ella me llama. Hola, ¿cómo estás, tía? De Venevisión y tal. A ver, si hay un casting. ¿Qué va a ser el viernes? Me dice. Yo sabía que los viernes están chistes. Yo dije, nada. De hecho, los viernes jamás hago nada.
No, fíjate que yo desde que nací, yo dije, voy a disponer los viernes.
Exacto. Eso fue lo que yo le dije a Marie Claire. Me dice, perfecto, porque el viernes hay un casting en Venevisión. Entonces, para ver si tú querías, yo voy a ir.
Voy.
¿Seguro? Y yo, sí, voy. Ajá, pero mira que si quedas, tienes que quedarte a vivir aquí. Porque, ¿cómo haces? Y yo le dije, yo me voy a vivir. Y ella se sorprendió. En serio,
este carajo.
Maravilla, este carajo como que está esperando esta llamada.
¿Qué coño?
Sí, y yo, sí, yo me voy. Sí. Ay, perfecto.
Mira, pero hay que hacer sexo. Sí.
Perfecto. Entonces, ella me llamó como un domingo, ¿no?
Ajá.
Fíjate esto, marico. Esta vaina es muy loca, de verdad, lo que pasó. Cuando yo le cuelgo el teléfono emocionado.
Obviamente.
Empiezo a pensar qué coño voy a vender, qué voy a hacer para irme y toda la vaina. A los 20 minutos, sin decirte mentira, bro, me llama un número de Caracas. Yo pienso que es ella.
Nuevamente. Claro, tú.
Pienso que
mira,
ella...
y te vamos a pagar $10,000.
Yo pienso que es ella con otra noticia o que se canceló, no sé, cualquier vaina.
Okay.
Resulta que es una señora,
ajá,
de la primera vez que yo había ido a Caracas, que había llamado para alquiler, que ella me había dicho, no tengo en esta zona, pero te voy a anotar.
No puede ser.
Me llamó diciendo,
¿hace tiempo?
Marico, de más de un año, más de un año y medio. Mira, me acaban de desocupar una habitación, todavía si tú seguías interesado por el alquiler. Y yo dije, ah, no, marico, ya. Esto está escrito.
Eso no es casualidad.
Esto está escrito.
No es casualidad.
Bro, y así fue. Con esa oportunidad fue, me fui como con dos paquetes de Inapan y un dos boxes rotos. Y así llegué a Caracas. Y bueno,
tú
ya.
Trabajaste en Venevisión ese tiempo.
En Venevisión, que fue como que, ah, ok, ahora no tiene sentido esta locura.
Claro.
Porque... Con esta, disculpa que te interrumpa. Dale. Con este resumen, te digo como que, hermano, go ahead. O sea, analízalo. Dentro de tus prioridades.
Mira,
y tal.
A mí me da miedo no tener éxito.
Ok, creo que a todos nos da miedo eso, ¿no?
No, me da miedo no tener éxito y me da miedo lanzarme algo de alguna manera para uno tan grande o tan importante y no tener éxito. Pero yo vi un TikTok en estos días, no te voy a decir que me lo pensé, que no, yo lo vi en TikTok, que no me quedo en buste, que decía, el éxito puede ocurrir de la noche a la mañana, pero dentro de que eso ocurra pueden pasar 5,000 noches.
Ahí está, ajá, ahí está.
Entonces, por más que sea, es intentarlo. Hasta que la pegue.
Es correcto.
O sea, ya no es porque me toca, ya no es por talento, ya es porque me da la gana y lo voy a hacer hasta lograrlo.
Sí.
Entonces, es una cosa que hay que hablar.
Juan Diego, hermano, agradecido porque hayas venido al podcast, mi bro.
Agradecido yo a ti que me hayas invitado, que hayas tenido la consideración. Todo lo que generaste, ustedes no están viendo, pero que hay luces, cable, vainas.
Todo, vamos a mostrar.
Después mostramos un local.
Que por cierto, podemos jugar, ¿oíste? Nos invitaron a jugar. ¿Cuáles son tus juegos favoritos?
Mírate, yo juego bastante PUG. No sé si sabes cuál es. PUG. Player, un. Yo no sé cómo. ¿Qué significa PUG? Player, un.
Ah, tipo. Que es de
pistola. Así como Free Fire, pero HD.
Ajá, como COD, no
como
es ese.
Como COD, pero no, que es así como de Battle Royale.
Ah, estoy claro.
Yo uso mucho eso, pero aquí no lo hay. Entonces vamos a jugar Fortnite.
Ok, me gusta eso.
Me gusta un FIFA.
También.
Un FIFA.
También. En FIFA tengo un poquito más de experiencia, pero en Fortnite no tanto.
Bueno, un FIFA.
Pero tu juego favorito, PUG.
PUG.
Está bien, como el perro. No sé, yo soy cero.
De verdad que muchísimas gracias a Ricardo por invitarme, por todo lo que montó, por todo lo que hizo, por tenerme en cuenta, por considerarme, por todos los años de apoyo, que aunque no tengamos tanta relación, contacto de hablar seguido, las veces que nos vemos es hablar, recomendarnos, darnos consejos, y de verdad yo considero que alguna parte de mi éxito es gracias a Ricardo.
Qué bello, gracias.
Entonces, de verdad públicamente te quiero agradecer por todo lo que has hecho, por representar de alguna manera a Coro y a Falcón. Por representar a los comediantes.
Gracias,
que últimamente
bro.
Ya no hay tanto de lo que tú te dedicas, de stand-up, de sketches, ya no hay tanto, y que tú sigues con eso, le sigues echando bola, que has logrado cosas arrechas. O sea, trabajar en Venevisión, mano. O sea, eso es una cosa que cualquiera. Entonces, de verdad que estoy bastante agradecido por la invitación y muy agradecido por lo que has hecho por nosotros.
Coño, muchísimas gracias. Bueno, Juan Diego, me hiciste llorar, marico. Ya creo que es el momento de despedir este podcast y poner a llorarme allá en el baño. ¡Valió la pena! Mira, bro, agradecido, gracias a todos los que vieron este podcast y obviamente Juan Diego, una lacra, vale, de verdad que estamos tratando de cuadrar todo este episodio hace un montón de tiempo y qué fino que se haya dado hoy. Estoy enormemente agradecido con todos los que vieron esto. Estamos en este episodio, lo pueden ver por Spotify, ¿ves? Siempre lo digo.
Ver por Spotify.
Todavía no, escuchar por Spotify.
Ok.
Apple Podcast, Google Podcast, en todos lados. Gracias a la gente de Médano Digital que produce este espacio. Y bueno, hermano, gracias a ti. Espero verte pronto, mi bro.
Espero que nos veamos pronto y quiero ser otro invitado.
Seguro que sí. Aquí todas las puertas están abiertas. Vamos a hacer otras vainas luego locas y vas hasta ahí.
Cuenta conmigo.
Me gusta eso.
Cuenta conmigo.
Vamos para eso. Entonces vayan a vacilarse todo. Bueno, el contenido que viene, con el que viene Juan Dinipa juega, Juan Dinipa por. Próximamente. Muchísimas gracias a todos. Cuídense el dulce. Nos vemos. Chao.
Hasta luego, mi gente.